Nacional presenta Sandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este jueves 28 de septiembre de 2017, a esta nueva emisión del Zorro y el Erizo, que ayer no se emitió por fútbol, si yo no me equivoco, aunque no es mi tema, para tristeza de los hinchas de Boca.
Creo que hubieran preferido... lo cual implica alegría.
Para los hinchas de River. Creo que hubieran preferido escuchar el zorro y el erizo que lo que pasó porque no se transmitió el programa. Pero bueno, eso ya no es asunto nuestro.
No, claro.
Estamos aquí para empezar un nuevo programa en Radio Nacional, como todas las noches a las 21 horas, con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, con Lucía Rodríguez Bollo. Hola, Lu, ¿cómo estás?
Muy bien, muy feliz de estar aquí nuevamente, y como siempre también con nuestros oyentes. Les recordamos que se pueden conectar con nosotros a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro_erizo, la cuenta de nuestro programa, y también los leemos en el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Y un programa que hacemos todas las noches gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y por supuesto Anita Maroto en los controles técnicos. Muchas gracias a todos y también a ustedes por estar del otro lado de estos micrófonos. Empezó la campaña electoral, una vez más.
Una vez más.
No nos quejamos, esa es la democracia que queríamos, una democracia de campaña en campaña, con algo que nos vuelve a parecer nefasto, que es la estructura de la publicidad política, tal como está diseñada, de una tanda tras otra, de 15 segundos cada una, que no sirven para nada, que confunden, que no agregan, que empobrecen la esfera pública con eslogans, en lugar de agregar al menos un principio de ideas o de programas. Esa es la ley que tenemos. Pero la campaña es una campaña hecha, además de spots, de palabras, de discursos, de confrontaciones en el espacio público entre los candidatos, de interpelaciones a las audiencias, ahora se habla de las audiencias, de segmentación de los públicos, de, y todo eso tiene lógicas que conviene conocer, conviene encontrar de algún modo. Y para hablar no de esta campaña en particular, porque no es nuestro tema, pero sí para hablar de cómo el análisis del discurso nos permite comprender mejor el discurso político, está con nosotros en el estudio de Radio Nacional Ana Soledad Montero. Ana es licenciada en Sociología y doctora en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del CONICET, es docente en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín y se ha dedicado justamente al análisis del discurso político, su relación con la memoria y con la constitución de identidades políticas. Ha publicado dos libros, uno, Y al final un día volvimos, los usos de la memoria en el discurso kirchnerista, y es editora del libro El análisis del discurso polémico, disputas, querellas y controversias. Ana publicó en la revista Anfibia un ensayo muy atractivo sobre el primer debate presidencial de la Argentina, y en el diario La Nación hace muy poco, hace algunos meses, un artículo sobre el discurso inaugural de sesiones del segundo año del gobierno de Macri. Es decir, trabaja el modo en el que los políticos dicen y qué significa el decir de los políticos, cómo aún discursos que se presentan como no políticos son fundamentalmente políticos. Ana, muy... bueno, Soledad, ¿no? Porque es Ana Soledad, pero es Soledad, es Sol en verdad.
Buenas noches.
Muy buenas
Gracias
noches,
por
muy
la
bienvenida,
invitación.
¿No? Al contrario.
Y sí, efectivamente me llaman Sol. Todo el mundo me llama Sol, así que
será Sol también esta
confianza.
Noche. Será sí. Sol también esta noche. Sol, hay una larga historia de análisis de los discursos políticos desde distintas disciplinas, pero el que viene de la literatura y de la lingüística y la teoría del discurso es más reciente y tiene una perspectiva muy especial, ¿no? ¿Qué es básicamente el trabajo de análisis del discurso político que haces?
Bueno, en términos, diría, teóricos, mi trabajo se inscribe, digamos, en una corriente que es la corriente francesa de análisis del discurso y que ancla, digamos, en el trabajo del estructuralismo francés, ¿no? Es decir, uno podría identificar los primeros, digamos, trabajos de análisis del discurso en Foucault. Después, digamos, hay una preocupación en Althusser también, digamos, por la cuestión de los discursos y la ideología, digamos, y la dimensión discursiva de lo ideológico. Y a partir de ahí, en particular, digamos, a partir del trabajo de un autor que fue discípulo de Althusser, que se llama Peugeot, se inaugura en Francia, digamos, algo así como una disciplina nueva, digamos, cuyo objeto es el discurso, ¿sí? Y que no casualmente tenía como objetos de estudio privilegiados los discursos políticos, ¿sí? Es decir, el análisis del discurso francés no solo se ciñe al discurso político, pero en los años, digamos, señeros de esta disciplina, no casualmente el equipo, el grupo, digamos, de Peugeot trabajaba sobre los discursos políticos, por ejemplo, sobre el discurso del Partido Comunista Francés, ¿sí? Hay un trabajo clásico, digamos, de Custine, que era un colega de Peugeot, que es sobre el Partido Comunista Francés y el modo en que se vinculaba, por ejemplo, con la memoria del cristianismo en Francia, ¿no? Y después, bueno, a partir de ahí entonces surge un campo, ¿no? Es un campo con un objeto específico, ¿no? Como en toda disciplina, el punto es poder recortar un objeto propio, digamos, con métodos propios. Y esos métodos, en general, vienen de la lingüística, ¿sí? Y de la retórica, no solo de la lingüística, de la retórica también, porque ha habido también un resurgimiento importante de la retórica.
Claro, la retórica es una disciplina olvidada durante dos siglos y es recuperada recientemente, no en todos lados.
Digamos, la retórica, tal como es ahora, digamos, retrabajada por el análisis del discurso francés y en particular por algunos autores que hicieron un laburo muy interesante, digamos, de relectura, digamos, de Aristóteles y de Perelman, esa retórica tuvo, digamos, su auge, obviamente, digamos, en el mundo griego, digamos, con Aristóteles. En la Edad Media, digamos, fue concebida más bien como un ornamento, digamos, y entonces muy atada, digamos, al mundo de lo literario, si uno quiere, y a lo, digamos, y la idea de que, bueno, se aprendía retórica para hablar bien, para hablar bello, digamos, ¿no? Como un arte del hablar bello. Y entonces ahí están todas las figuras, digamos. Y se olvidó, digamos, en esos largos siglos, digamos.
La eficacia política del. De la
eficacia
retórica.
Persuasiva de la retórica, claro, porque originalmente, digamos, la retórica aristotélica estaba pensada, digamos, para el ámbito judicial, para el ámbito político y, bueno, para lo que eran los discursos epidícticos, ¿no? O sea, los discursos de elogio.
Elogio.
Y, bueno, es eso lo que a mediados del siglo XX, digamos, con Perelman, se empieza a reactivar, ¿no? Perelman es un autor, digamos, que escribe un nuevo tratado de retórica muy orientado al ámbito de lo judicial, o sea, de hecho se estudia en derecho, se estudia a Perelman, digamos, ¿no? Se conocen algunas de las técnicas. Entonces él ahí propone una tecné, digamos, ¿no? Como un conjunto de técnicas y de argumentos y de modos de persuadir, que después el análisis del discurso francés va a tomar ya desde una mirada más humanista, digamos, en el sentido de que trata de no pensar la retórica como una técnica meramente, sino como una dimensión inherente, digamos, al lenguaje, ¿no? Claro. Es decir, no como algo que se puede elegir hacer o no hacer, sino como una dimensión propia, digamos, de la palabra misma, ¿no? La idea de que cada vez que hablamos, argumentamos.
Y con ese equipaje teórico, vos te pusiste a trabajar los discursos políticos de la Argentina contemporánea en relación con la memoria.
Sí, en mi tesis de doctorado yo trabajé en particular el discurso kirchnerista, el discurso de Néstor Kirchner.
Así es, el discurso. Claro. Una tesis que terminaste cuando cuando Kirchner murió.
Exactamente. La verdad es que la terminé ahí, en el 2010. Yo estaba embarazada, aparte, así que tengo todo muy asociado, digamos, esa culminación de tesis fue fuerte, fue un momento fuerte porque era mi objeto de estudio. Aunque, bueno, yo estudié su discurso presidencial, ¿no? Y, digamos, cuando empecé con la investigación, la pregunta no era tan obvia, digamos, como después terminó siendo, y sobre todo después de la muerte de Kirchner, ¿no? La pregunta tenía que ver con la constitución de la imagen pública de Néstor Kirchner, es decir, con cómo él construía, digamos, su ethos, ¿no? Que es un concepto también de la retórica que ha sido reactivado, digamos, últimamente por el análisis del discurso. Es decir, la imagen que este personaje político proyectaba sobre sí mismo en sus discursos, y al mismo tiempo el ethos no solo como una imagen discursiva, sino como una ética, ¿no? O sea, en el sentido más beberiano, si uno quiere el término, ¿no? O sea, el ethos también es una ética, o en el sentido de Bourdieu, es una disposición a la acción, ¿no? Entonces, bueno, la hipótesis, digamos, con la que yo trabajé es que ese ethos era un ethos militante, es decir, que Néstor Kirchner se mostraba a sí mismo y construía, digamos, su imagen pública como la de un militante, un joven militante setentista, ¿no? Cosa que al principio no era tan evidente, claro, ¿no? Más allá no. De que, es cierto, él desde el principio...
Sí, tenía algunas salidas de tono que permitían avizorar un personaje diferente, pero todavía estaba bastante ubicado, digamos, en lo que era la política más tradicional.
Exacto, en el ámbito del peronismo, claro. Uno podía empezar a vislumbrar, por supuesto, bueno, todas las políticas de derechos humanos, ahí había, ¿no? Ya en el 2004 lo de la ESMA. Cuando fue la campaña, creo que del 2005, esa campaña en la que compitió con, si no me equivoco, con Chiche Duhalde, ¿2005 sí, fue? Sí.
Cristina versus Chiche.
Cristina Chiche. Bueno, hubo un acto, creo que fue en Parque Norte, era por el Día de la Militancia, fue más o menos por marzo de ese año, y ahí hubo un acontecimiento que me parece que fue, digamos, clave. Y es que el peronismo se partió, obviamente, en función de... los dualdistas y los kirchneristas, es decir, el peronismo, digamos, más tradicional versus un peronismo renovado, y en ese acto se dio una discusión en torno a Rucci. Y ahí yo dije, bueno, hay un tema, o sea, estos tipos están viniendo realmente a releer el pasado, digamos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí yo creo que empezó a haber una batería, digamos, de no solo de discursos, que es lo que yo trabajé, sino, bueno, de políticas y de políticas públicas y de prácticas políticas que fueron en esa dirección y que culminaron en el Eternauta, ¿no?
Claro, el Néstornauta. El Néstornauta. 2005 fue la ESMA también, ¿no?
La ESMA fue en el 2004.
2004.
Claro, fue el primer 24 de marzo de Néstor Kirchner como presidente.
Ahora, ¿todo líder político construye un ethos de ese modo o hay un rasgo particular en esta construcción de Kirchner?
Vos decís lo militante, el rasgo, bueno, de lo militante.
O algún rasgo que lo identifica. ¿Es construido ese rasgo a través del discurso en todo líder político o acá hay una particularidad en la construcción?
Desde la teoría uno diría, cada vez que hablamos construimos una imagen de nosotros mismos, ¿no?
Sí,
o sea, nos situamos, nos mostramos como tal
por supuesto,
o cual cosa.
Pero vos dijiste que en el caso de Kirchner hay una decisión de construir una imagen de perfiles muy nítidos y que hay un conjunto de dispositivos, operaciones para que esa imagen cristalice en el espacio público, digamos.
Bueno, sin duda, digamos, la discusión en torno a lo intencional o no, digamos, del discurso y de la construcción de imagen es una discusión larga, digamos, ¿no? Es más profunda, o sea, ¿no? La teoría, digamos, de tinte más francés o continental, jamás afirmaría que el lenguaje es usado instrumentalmente, digamos, de manera intencional, orientado, ¿no?, como en una dirección específica, sino que más bien somos hablados por el lenguaje, ¿no? Casi que elegimos muy poco lo que decimos. Lo que pasa es que hay que diferenciar, digamos, ese nivel como estructural o inherente, digamos, a la práctica lingüística misma, Y un nivel, digamos, que tiene más que ver con la estrategia, claro.
Un nivel estratégico, hay un nivel estratégico.
Existe un nivel estratégico que está dado, por supuesto, por todo el aparato, digamos, del marketing político y de la consultoría, digamos, política. Pero que en el caso de Néstor Kirchner, bueno, no estaba, digamos, tan aceitado como lo venimos viendo, digamos, últimamente, ¿no? Me parece que eso se fue como sofisticando en los últimos años.
¿Era más espontáneo, decís?
No sé si diría espontáneo, pero yo diría que Kirchner encontró, digamos, en la encontró como una vacancia, ¿no? Como un lugar de vacancia en el peronismo, después de la crisis del 2001, viendo que había como una disponibilidad, ¿no? Del progresismo, de ciertos sectores de la juventud. Bueno, como una vacancia para decir, bueno, soy peronista, pero no cualquier peronista. Soy un peronista de este tipo, ¿no? Sí. Soy un peronista joven, militante, entregado, dado a las convicciones, no burócrata, ¿no?
Y con prueba y error, ¿no? Quisiera recordar dos cosas. Uno, el inicio de su mandato con su proyecto de la transversalidad, que fracasa frente donde tiene que o decide pactar, según como uno lo vea, con el Partido Justicialista. Y otro, el mismo título del libro de Beatriz Arlo, la audacia y el cálculo, a ambas combinaciones dentro de un mismo proyecto político.
Sí, sin duda, sin duda. Bueno, los que conocen a Kirchner y pues, las biografías de él, digamos, hablan de una personalidad, porque acá la personalidad importa también, digamos, no es todo un efecto, no es todo un efecto de discurso, sino que incluso la teoría contempla la existencia de una persona, ¿no? Es decir, con una disposición ética, con una historia, con un conjunto de rasgos, digamos, y en el caso de Néstor se dice, ¿no?, que era un gran calculador, un gran estratega, que conocía muy bien los vericuetos de la política, incluso mejor que su mujer, digamos.
Ahora, hay una sospecha muy instalada, no en el caso exclusivo de Kirchner, sino en el caso de la política en general, yo diría, de toda dimensión pública de una persona, una sospecha acerca de una distancia entre lo verdadero y lo exhibido. Por supuesto que nadie es una cosa auténtica y única, siempre todos somos roles diversos en diferentes situaciones, pero en la política parecería que esa distancia se extrema y que en personajes como Kirchner se extrema más aún, que puede haber un discurso sobre sí y sobre los otros muy distinto de los hechos que están por otro lado, ¿no?
Bueno, ese es un gran tema, es un gran tema, insisto, teórico, en el sentido de que, bueno, digamos, ¿qué es el discurso? Digamos, o sea, el discurso es distinto a las prácticas, o, bueno, ¿qué evaluamos, qué medimos, digamos, cuando analizamos discursos? ¿Medimos solo los efectos, digamos, simbólicos de algo? O, bueno, ¿cómo se entraman esos discursos con las prácticas no discursivas, digamos? Yo estoy convencida de que, a diferencia de algunos autores, digamos, que están muy de moda hoy en día, por ejemplo, Laclau, a diferencia de lo que diría Laclau, yo estoy convencida de que hay una dimensión no discursiva, digamos, o sea que, como diría Foucault, ¿no? Es decir, hay prácticas extradiscursivas, digamos, que limitan, que restringen y que, digamos, revierten los sentidos de los discursos. Entonces, evidentemente, digamos, pensar en un ethos militante, en el caso de Kirchner, cuando uno conoce, digamos, ¿no?, la trayectoria, bueno, hay una imagen pública previa de Kirchner, que también son discursos, es decir, sí, también claro, tenemos eso, discursos
que la práctica
sobre...
habla. Digo, también había mucha gente que planteaba, o buena parte de la ciudadanía decía, bueno, la idea del relato, que tanto se discutía, para unos tiene un sentido y para otros tiene otro, puede tener ambos sentidos justificados, porque el accionar político de Kirchner previo también estaba hablando de lo que Kirchner hablaba después.
Indudablemente, y esos esos discursos o esos saberes, digamos, que tenemos sobre el Kirchner gobernador, el Kirchner de los 70, evidentemente inciden, digamos, en la interpretación que se puede hacer. Pero, y me parece que un ejemplo, digamos, palmario de eso, y un poco por la contraria, es el caso de Mujica, ¿no? Que a mí después me empezó a interesar estudiar el discurso de Mujica, justamente para pensar ese problema teórico, es decir, cómo juega lo previo, ¿no? Porque en el caso, claro, de Mujica pasa exactamente lo contrario, es decir, un personaje que sabemos, digamos, de buena fe, que fue un militante comprometido, que estuvo preso, que, digamos, fue un dirigente tupamaro y que estuvo a pleno, digamos, en la militancia de los 60 y los 70 en Uruguay, que cuando accede al poder construye una imagen, no digo necesariamente de manera estratégica, pero sí muestra una imagen moderada, digamos, tendiente más bien a mostrarse como un estadista.
Amigable y no friccional.
Y también con una gestión más moderada que la de Tabaré Vázquez, aunque algunos crean lo contrario. Sí.
Estamos hablando con Sol Montero. Sol es licenciada en Sociología y doctora en Lingüística, especialista en el análisis del discurso político. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y en unos instantes nomás regresamos al Zorro y el Erizo a ver los rasgos del discurso de Néstor Kirchner, también los de Mujica y, ¿por qué no, los de Macri?
Muy bien.
No se vayan.
Nacional informa.
Es la hora 21 y 30 minutos. La legislatura porteña autorizó a Rodríguez Larreta a refinanciar deudas por hasta 1.500 millones de dólares.
En la sesión ordinaria de este jueves, la legislatura porteña aprobó por una mayoría de diputados para que el Poder Ejecutivo realice una operatoria que permita traspasar futuros vencimientos de bonos por 1.500 millones de dólares a su equivalente en pesos. Esto según lo explicó el diputado del PRO, Alejandro García.
Estamos hablando de una operatoria de canje de bonos esencialmente, que lo que tiene es, lo que en todos los libros, y me parece que en todo el mundo y de todos los espacios, economistas de diferentes espacios, consideran que es lo mejor para cualquier jurisdicción, en este caso para la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy lo que entienden, te diría, acompañado por el 100% de la biblioteca, que es preferible para el manejo de los sectores de deuda que lo tengas consignado en moneda nacional.
En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Nacional, la radio de todos.
Las comunidades originarias de Río Negro, satisfechas con la prórroga de la ley que evita los desalojos.
Así lo expresó Orlando Carriqueo, huerquén del Parlamento Provincial Mapuche Tehuelche.
En el país había 170 sentencias firmes de desalojo, o sea, apenas caía la ley, estaban desalojando, para tomar dimensión de lo necesario que era esta ley. Pero los que vinimos acá de varias comunidades, de varios pueblos de la Argentina, a expresar nuestras voces en el Congreso de la Nación, donde nos escucharon unos distintos bloques, desde el PRO, los jefes de bancada, excepto el bloque de Sergio Massa, que no mandó a ningún representante, nosotros pudimos expresar nuestra postura y la necesidad como obligación tanto del gobierno y de la oposición de prorrogar esta ley.
Luciana Áviles, Nacional Bariloche, la radio de todos.
Internacionales.
Calculan que la reconstrucción en México precisará más de 2.000 millones de dólares. La cifra representa el presupuesto total del Ministerio de Medio Ambiente. Las autoridades estiman provisoriamente que hay que reparar y reconstruir 13.000 escuelas, 1.200 inmuebles históricos y más de 154.000 viviendas. Los grandes magnates del país se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto para dar a conocer su apoyo en la reconstrucción de las zonas castigadas a través de un fideicomiso.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires el cielo está nublado, 15 grados 9 décimos, la temperatura, humedad 74%, y en Salta 13 grados, nublado, con lluvia.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional.
WhatsApp nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Espacio cedido al Frente de Izquierda Provincia de Buenos Aires. Contra el ajuste de Macri y sus cómplices, vota al Frente de Izquierda. Edgardo Reynoso, senador nacional, lista 510.
Contate un chiste.
¿Sos de los que en las fiestas cuentan chistes? ¿O sos ese al que siempre le gritan?
Che, imitate algo.
Tu sueño es ser como ellos.
Me gustó mucho la chica del circo, le invité a salir. Vamos a tomar algo, me dice, no puedo, estoy de novia. ¿Qué, tu novio es celoso? No, es el payaso.
Entonces, este concurso es para vos. Concurso de humor nacional. Para que nos cuentes tu mejor chiste, tu imitación más real, tu stand-up original o nos relates una mini historia. Tenés tiempo para inscribirte hasta el 30 de noviembre. Hacelo online en www.radionacional.com.ar y ganate 50.000 pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Unos hablan del presente para no ver el pasado. Otros hablan del pasado para no ver el presente. A él solo le importa el futuro. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca.
La radio de todos es nacional, en todo el país.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Todos somos parte de esta generación. Una generación que no tiene que ver con la edad, sino con las ganas de vivir mejor. Y donde lo único que se necesita para ser parte es tener esperanza. Porque es la generación en la que todos somos bienvenidos a trabajar en equipo.
Todos somos parte de esta generación que está cambiando la provincia. Juntos podemos.
Esteban Bullrich, Gladys González, candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, lista 508.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en San Luis, por AM1170.
Espacio cedido Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Va a cumplir, porque siempre cumplió. Cumplir, Florencio Randazzo, el valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista a cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
Los 80 años de Radio Nacional. Para recorrer juntos en equipo, sueños, sonidos, rostros, anécdotas. Todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Nora Perlé, por Radio Nacional.
Espacio cedido, Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Unos hablan del presente para no ver el pasado. Otros hablan del pasado para no ver el presente. A él solo le importa el futuro. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
Grandes títulos y figuras del cine argentino recuperados en la más alta calidad.
Estas películas fueron seleccionadas a veces siguiendo un tema o un protagonista, a veces a un director o un género.
Clásico Nacional. Presenta Susupe Coraro.
De lunes a viernes, en este horario, vamos a ver una película argentina. Estoy feliz.
Lunes a viernes a las 16. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Todos somos parte de esta generación. Una generación que no tiene que ver con la edad, sino con las ganas de vivir mejor. Y donde lo único que se necesita para ser parte es tener esperanza. Porque es la generación en la que todos somos bienvenidos a trabajar en equipo.
Todos somos parte de esta generación que está cambiando la provincia. Juntos podemos.
Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
Seguí conectado con Nacional. En Twitter, arroba Nacional AM870.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada. Tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar.
Estamos escuchando a Fito Páez. Yo vengo a ofrecer mi corazón cuando faltan 20 minutos para las 10.
En el Zorro y el Erizo estábamos discutiendo acaloradamente a partir de los temas de los que venimos charlando, pero no vamos a retomar el calor de la discusión, sino que vamos a retomar aquello de lo que hablábamos antes del informativo, en esta charla con Sol Montero, licenciada en Sociología, doctora en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires, especialista en análisis del discurso político. Nos estaba contando un poco el modo en el que se construyó la imagen política a través del discurso de Néstor Kirchner, pero yo mencioné algunos libros, algunos trabajos de Sol. Más recientemente publicó Gestionar la desconfianza, el indeciso en el discurso de Cambiemos, en la revista La Vanguardia, y en la revista Panamá, el discurso macrista y su campo adversativo. ¿Qué es el discurso macrista y qué es el discurso macrista en relación con el discurso kirchnerista?
Bueno, qué pregunta. Yo lo que he identificado, digamos, como rasgo característico, que bueno, no es muy original en el sentido de que va bastante en la dirección de lo que se suele decir en el sentido común sobre el discurso macrista, es que a diferencia del kirchnerista, a ver, uno podría decir, el discurso kirchnerista tenía un foco importante, digamos, en los medios, o sea, los medios eran un interlocutor, digamos, central del kirchnerismo, al punto tal de que se convirtieron en adversarios, ¿no? Es decir, muchas veces se les hablaba a los medios en segunda persona, ¿qué te pasa, Clarín? Sí. Digamos, ¿no? A los periodistas se los interpelaba desde el discurso presidencial. Y en ese sentido, digamos, bueno, quizás algunos conocen, ¿no? Esa tríada entre medios políticos y opinión pública. Bueno, el kirchnerismo tenía un fuerte anclaje, digamos, en los medios, y su foco estaba puesto en los medios. Me parece que la originalidad del macrismo tiene que ver con que su interlocutor es eso que se llama la gente común, digamos, ¿no? Es decir, la opinión pública tal como es capturada, digamos, y por supuesto de manera artificial, porque es un artificio también lo que surge de las encuestas y de los de los focus groups, pero hay una idea, digamos, de que se le habla a la gente común, digamos, tal como esa gente común habla en las encuestas y en los focus groups. Entonces, los medios están en un plano, digamos, secundario. si uno lo considera desde el punto de vista del discurso político. O sea, el discurso político no, de Macri o de Cambiemos no le habla a los medios, le habla al ciudadano común, digamos. Y ese ciudadano común, aparte, considerado como el ciudadano que no está politizado, ¿no? Es decir, el ciudadano al que no le interesa mucho la política. O sea, el discurso de Macri no le habla al convencido, ni le habla al adversario, digamos, acérrimo. Le habla a esa fracción de la población que suele llamarse el paradestinatario, ¿no?
Es decir, esa gente común, ¿escucha los discursos políticos?
Bueno, esa es una muy buena pregunta para pensar incluso la metodología. Es decir, yo creo que el macrismo nos confronta, a los que hacemos análisis del discurso, a innovar en las metodologías. ¿Por qué? Porque siempre se estudia el discurso político en producción. O sea, se piensa la, claro, producción del discurso,
y no la fuente,
y no la recepción. Uh-huh. ¿No? Que es algo que Edipo la señalaba, digamos, ya desde los años 80, cuando trabajaba con el discurso peronista, o el propio Verón también, ¿no? Entonces, el macrismo nos obliga a pensar, bueno, ¿de qué manera se da esa interrelación, esa ida y vuelta, digamos, entre el discurso político y el discurso de la gente? O sea, ¿qué toma el discurso político del discurso de la gente? Es decir, ¿cómo se nutre del sentido común, de la doxa? Porque se nutre del sentido común y de la doxa. Es decir, muchas veces lo que uno escucha en los discursos de Macri tienen que ver con lo que piensa la gente, lo que piensa el kiosquero, el taxista, el señor de la esquina, la maestra.
Te hago una pregunta antes de que sigas con esto para entender un poco mejor. Decías, el discurso kirchnerista tenía como interlocutores a los medios, pero también tenía como interlocutores a la parte más politizada de la ciudadanía. ¿Qué pasaba con la gente común en la escena kirchnerista?
Bueno, hay una serie de conceptos, digamos, para el análisis del discurso político que son claves, que tienen que ver con los tres destinatarios, ¿no?, del discurso político. El destinatario positivo, que es el destinatario con el que uno, el político forja un colectivo de identificación en nosotros. El destinatario negativo, que es el adversario, al que se le habla, efectivamente. Tiene que haber un adversario para que haya un discurso político, para descalificarlo, para oponerse, polemizar. Y está esta tercera figura, que es la del paradestinatario, que es el destinatario indeciso, ¿no? El destinatario que no está ni conmigo ni en contra mío, digamos. Bueno, los que hemos analizado el discurso kirchnerista, con mucha dificultad encontramos instancias en las que el kirchnerismo le hablaba al paradestinatario, digamos. Esto tampoco es ninguna novedad, en el sentido de que es un poco parte del sentido común decir que el kirchnerismo era muy polémico y que, por otro lado, le hablaba a los convencidos, ¿no? Pero la realidad es que es cierto, es decir, no encontramos marcas explícitas, salvo quizás en alguna coyuntura de campaña o quizás en esos discursos muy institucionales como los de apertura de sesiones, donde al final ya no, pero al principio quizás Néstor decía, bueno, me dirijo a los que me votaron y a los que no, ¿no? Como una destinación más amplia, los argentinos, ¿no? Los ciudadanos, hermanos y hermanas, ¿no? Como una destinación amplia. Eso se fue acotando, digamos, cada vez más, y no se le hablaba entonces nunca explícitamente al destinatario indeciso, aquel que no estaba convencido.
En los años más tensos del kirchnerismo, ¿había todavía muchos indecisos? ¿O parte del efecto de esta discursividad era armar un campo entre ellos y nosotros muy claro y que quede muy poca gente común, por decirlo así?
No, digamos, esa fracción de la población está estudiada sociológicamente, es decir, siempre hay más o menos un 30%, digamos, que puede oscilar, ¿no?, en el voto, y es, por supuesto, la fracción de la población por la que todos se pelean, ¿no? Es decir, bueno,
que no están muy convencidos de nada.
Claro, la típica, digamos, el destinatario de masa, sí, digamos, ¿no? O sea, de la tercera posición. Lo que pasa es que, como vos bien decís, en el discurso kirchnerista, la escena se construía como una escena de nosotros y ellos, ¿no? Claro. O sea, bueno, y ahí la grieta y qué sé yo. Entonces, a ese destinatario indeciso, que existía, porque podía haber, digamos, había efectivamente votantes disponibles, digamos, para para un peronismo no kirchnerista o para...
Bueno, que en algún momento fue a buscar de Narváez, en otro momento fue a buscar...
A un progresismo, digamos...
Massa, en otro...
Stolbizer, Carrió, digamos... Claro. Exacto. Pero no se lo nombraba en el discurso. Era como... un colega lo que dice es que se le enrostraba el vínculo representativo. Era como si se le... mostrara, digamos, como una escenificación, bueno, somos nosotros o ellos, ¿no? La alegría está de nuestro lado, el amor está de nuestro lado, nosotros somos la alegría, y venite para acá o andate para el lado de ellos, ¿no?
Y en estos indecisos y el discurso macrista, ¿cómo se manifiesta en términos de acción política? ¿Se manifiesta en esta Vidal que dice todavía no te llegaron las obras y pero sabe que estamos yendo? ¿Se manifiesta en los videos de Macri contestándole a un vecino de Jujuy o de Chaco? ¿Cuáles son las formas de manifestación?
A mí lo que me tiene muy cautivada últimamente el discurso macrista es precisamente eso. O sea, es de qué manera se despliegan estrategias para hablarle a esa fracción de la población que es la protagonista total y absoluta de la campaña. Es decir, y yo en el artículo que citaban de La Vanguardia analizaba, por ejemplo, el spot que... Pero bueno, hay muchos, ¿eh? No es el único, pero los spots de Macri dialogando telefónicamente con... yo analizaba el de Sergio, ¿no? Que es realmente la encarnación de un ciudadano común que votó a Macri, pero que está arrepentido, que está disconforme con las políticas del gobierno, que tiene muchas críticas. Y en el spot, la crítica está en el centro del discurso, se escenifica completamente la voz de ese personaje ya decepcionado, enojado con el gobierno. Y lo extraño es que es el propio gobierno el que acoge, digamos, esa crítica.
Ahora, esto es una especie de retomar con la táctica del yudoka la campaña de Cristina de las PASO, ¿no? Cuando Cristina convocaba a los defraudados de la elección de Macri, ahora es el gobierno el que habla con los defraudados para decir también yo te oigo aunque no cumplí las expectativas o lo que fuere.
Claro, pero... cuando uno lo piensa desde el punto de vista del destinatario, bueno, que Cristina te quiera, digamos, sí, señalar claro. Los errores del adversario no sorprende.
Que
digamos,
el presidente...
Que el propio poder político esté dispuesto a escuchar, ¿no? En una escena que, por más ficticia que sea, digamos...
Es una escenificación de una capacidad, de una voluntad de escucha, de una...
Y que en ese spot esté exactamente dicho lo que me pasa a mí, de que las tarifas son muy altas, que no me alcanza, que la inflación, y el gobierno siendo consciente de que todo eso está pasando, más allá de que sea responsable, digamos, también de todo eso, es un golpe, bueno, lo del yudoka no lo había pensado, pero está muy bien, es como hacer de la debilidad una fortaleza.
Sí, claro.
Y está puesto, digamos, en esa fracción de la población que también es... la fracción, digamos, de la gente...
Ahora, visto del lado de la recepción que mencionabas antes, que se estudia la producción del discurso político, no es la recepción, del lado de la recepción, la contraparte de esto que estás diciendo es el timbreo, es ir a hablarle a la casa a alguien y garantizarte que te escucha, no porque viene a la plaza pública a participar del acto político, sino porque vos vas a su casa a llevar... La palabra a la casa del vecino.
Y a bancarte lo que te diga también.
Sí, por más controlada que esté la escena, por supuesto, no son ingenuos, ellos
sí,
más
duda.
Vale que controlan la escena, no se arriesgan, digamos, a que pase cualquier cosa, pero el resultado, el efecto de sentido para mí es potente en ese sentido, ¿no? Porque interpela a ese individuo y esta idea de la escucha, ¿no?
Pero vos hablabas antes también, Sol, de... y lo ponías en el caso de Kirchner, había una construcción de un relato y unos antecedentes previos, una práctica política previa, y también en este caso puede haber una dimensión de la promesa de, bueno, entendemos la tarifa, pero que nunca baje la tarifa, y hasta cuánto dura la dimensión de la promesa, hasta cuánto dura que yo te toco el timbre, porque en 3-4 años te tocan el timbre y te dicen, yo entiendo que es un proceso complicado... ¿Cómo trabaja un político sobre, cómo trabajan en general los políticos sobre eso? ¿Van a tener que cambiar la estrategia si se sigue manifestando las cosas de esta manera?
Bueno, ahí es evidente que lo que está en juego es la lectura del pasado, ¿no? Es decir, el kirchnerismo fue muy exitoso en construir un relato sobre el pasado muy homogéneo, muy consistente, muy contundente, que se articulaba de manera muy perfecta dictadura y neoliberalismo. Entonces parecía haber un gran bloque temporal que empezaba en el 76 y culminaba en el 2003, y esa lectura del pasado le permitió construir su propio relato del presente y del futuro, ¿no? Como diría Boy Carles, ese futuro venturoso necesario en todo discurso político. En el caso del macrismo, bueno, es evidente que esa promesa se puede sostener en la medida en que se pueda sostener el relato sobre el pasado, es decir, o sea, en la medida en que se le pueda dar solidez, a ese relato que, me parece, tiende a articular desborde con corrupción, con abuso versus austeridad, versus gestión,
prudencia,
versus saber,
¿cómo?
Prudencia, exacto. Me parece que, por lo menos, la propia imagen del gobierno y la dimensión de la promesa se puede mantener. Bueno, la idea de la herencia, ¿no?
Claro, es decir, se puede mantener el relato sobre el futuro en la medida en que las dificultades del presente sean atribuidas a un pasado del cual quienes están a cargo del futuro no tienen responsabilidad.
Y en la cual vas a sostener a esos políticos del pasado como tu oponente central, a pesar de que lo consideres negativo para el país, pero lo vas a necesitar para sostener ese discurso.
Sí, negativos para el país, en la medida en que les vayas ganando, dejas de considerarlos negativos para el país.
Pero también si les vas ganando mucho y se quedan muy afuera, tampoco podés atribuirles demasiado.
Claro,
hay una necesidad de mantener,
tienes una presencia fantasmática.
Exacto, ¿no?
Algo que amenaza desde el fondo para sostener la explicación de la dificultad presente.
Absolutamente, pero después, y esto muy anclado también al imaginario que algunos autores han trabajado, muy bien, como por ejemplo Sarasaga, en los artículos que sacó, bueno, en el libro de él también, sobre esto de la meritocracia.
Sarasaga, Rodrigo Sarasaga, es un cientista político que trabaja con mucho conocimiento el conurbano y lo que él ha llamado la división del peronismo del conurbano.
Exactamente, y algo que me parece sabido entender muy bien el macrismo es esta idea de que se le puede hablar con el lenguaje de la austeridad al hombre común, al laburante del conurbano, se le puede hablar el lenguaje de la austeridad, claro, y de la prudencia. ¿Por qué? Porque es el lenguaje del mérito propio, es el lenguaje del trabajo, es el lenguaje del esfuerzo, claro, es un lenguaje en el que ¿quién no se sentiría identificado?
Es el lenguaje del progreso asociado con el mérito, con el esfuerzo y con el reconocimiento de ese esfuerzo.
Y con la individualidad, con la figura del individuo, claro, también, no en un sentido negativo, sino en un sentido liberal, ¿no? Es decir, bueno, yo soy un individuo además de ser parte de una comunidad, ¿no? Que,
claro,
que es una dimensión que el kirchnerismo había borrado,
sí,
¿no?
Y hasta claro, tiene lenguaje. Ese concepto liberal también tiene una dimensión comunitaria. Nuestros padres o nuestros abuelos dicen, cuando se refieren a tiempos pasados, dicen no, porque en los 60, en los 70, comíamos juntos, el obrero y el empresario, había progreso y te podías comprar tu casa, y hay una dimensión individual y una dimensión colectiva.
Sin duda, y eso me parece que el macrismo lo entendió, lo entendió y apunta, a ese discurso, versus la campaña de Cristina, que era una campaña casi, uno diría, humillante, ¿no? O sea, cuando uno veía, a mí me pasaba incluso a nivel subjetivo, ¿no? De decir, es muy cruenta la campaña, mostraba gente sufriente, gente que era víctima de este modelo o del macrismo, de lo que perdió. Entonces, yo pensaba en el destinatario, ¿no? ¿Quién quiere sentirse así?
Ahora, ¿no? Sol, nos quedan muy pocos minutos y se me ocurre una pregunta que es demasiado amplia, pero quizás tenemos apenas un minuto y medio. Pero con esto que estás diciendo, yo veo que así como cierto peronismo recurre al pasado mítico del primer peronismo, y el kirchnerismo construyó un pasado mítico en el peronismo de los 70, el macrismo está yendo a buscar en esa experiencia de la sociedad homogénea, de clase media, de progreso de los años 60, ¿no? Se autonombran mucho como desarrollistas, que es una apelación a esa época, Pero este imaginario del que hablabas y que Mariano también contribuía a conformar, es eso, es como ir a buscar en la cantera de esa sociedad que progresaba y que era armónica en los años 60. ¿Hay algo de eso?
Probablemente, no lo había pensado, pero sí, esta idea de mi hijo el doctor, sí, del inmigrante, de la propia historia de Macri, si uno quiere, ¿no? O sea, el inmigrante, el hombre cualquiera que por su esfuerzo y por su laburo le va bien, ¿no? Es un imaginario muy argentino.
Oíme, ¿y no ves un déficit de visiones del futuro en la política argentina?
Es una pregunta difícil, pero yo creo que el macrismo tiene una visión de futuro.
Tiene una visión de futuro.
No sé si es una visión con la que yo coincida, pero hay un ideal. Hay un ideal atrás.
Me hubiera gustado tener más tiempo para que lo desarrollaras un poco.
Segunda parte.
Pero bueno, haremos segunda parte porque me interesa mucho saber cuál es este ideal de futuro del macrismo.
No, yo solamente diría que, digamos, la clave está en el liberalismo, ¿no? O sea, y en pensar un liberalismo argentino,
con rostro humano.
Digamos, con rostro humano, que es algo, una deuda que tenemos los argentinos. Y
Sol Montero, licenciada en Sociología, doctora en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires, especialista en el análisis del discurso político. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche en El Zorro y el Liso.
Muchas gracias a
usted. Muchas gracias, Mariano Schuster. Muchas gracias, Lucía Rodríguez Bosch.
Muchas gracias.
Nos reencontramos mañana.
Sol, por venir. Será hasta mañana.
Nos reencontramos mañana. Gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castrón en la producción y, como siempre, a Anita Maroto en los controles técnicos. El informativo de Nacional llega ahora. Luego, María Areces, cuento con vos. Yo soy Alejandro Katz. Mañana a las 21 en la 870. Muchas gracias.